Vamos a ver hoy los temas. Vimos el 34. Bueno, yo quiero hacer hoy casos prácticos. Si habéis hecho casos prácticos, voy a explicar un poquito los temas que tenemos para hoy en 10 minutitos, porque son el tema de nacionalidad y lo de la declaración de ausencia, el defensor, y la declaración de fallecimiento, que también lo hemos comentado en las clases anteriores. ¿Vale? Entonces, voy a ampliar un poquito la imagen. Bueno, en el tema del desaparecido, cuando una persona desaparece, esto es el tema siguiente, el tema 5. De todas maneras, yo os he puesto aquí unos resúmenes para que lo tengáis, porque ya digo que no tenemos que memorizar, tenemos que entender. La memorística no hace falta, tenemos el libro con los esquemas y demás, nos sobra, pero entender el concepto, ¿vale? Bien, cuando una persona desaparece, depende del motivo de cómo ha desaparecido, se van a adoptar unas medidas, digamos, provisionalísimas o provisionales de cara a la futura reaparición. Entonces, si ha desaparecido y es algo transitorio, que diga, bueno, no presumimos que haya muerto, sino no lo encontramos, ha desaparecido, pero algo transitorio, que dentro de poco puede venir. Lo mismo desaparecer y ir a por trabajo que en un avión que se ha caído al océano. No es la misma causa de desaparición, ¿vale? Ese es el motivo que me refiero. Si ha sido por trabajo y no aparece, pues se te puede nombrar un defensor del desaparecido. Pero si tú has desaparecido en un naufragio, pues directamente te van a declarar fallecido. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque si vamos por el trámite normal, si ha sido por trabajo, primero te declararán, te nombrarán un defensor para todos aquellos casos, por ejemplo, como lo justo que sea para las actividades más normales del quehacer diario. Eso solamente dura un año. El defensor no puede durar más de un año. Que te nombraría el secretario judicial. Pero es un periodo muy breve de tiempo, un año. Una vez pase ese año, ha de declararte en ausencia legal o bien ya pasar a declaración de fallecimiento. La diferencia entre esas tres figuras es los efectos que produce. No lo mismo un defensor del desaparecido que un declarado fallecido, la declaración de fallecimiento. Por ejemplo, si te nombran un defensor, si has desaparecido y no un defensor, la declaración hereditaria, la sucesión hereditaria, no se abre. El matrimonio no se disuelve. La otra parte puede pedir el divorcio, pero de motu propio, por ley, no queda disuelto. ¿Por qué? Porque es algo transitorio. Voy a abrir la sucesión intestada o la sucesión, voy a divorciar, voy a considerar para que dentro de 2 meses o 3 meses aparezca. No tendría sentido. ¿Bien? Lo suyo que es la declaración del fallecimiento. Esa declaración del fallecimiento, los efectos ya son consecuentes. Se declara abierta la sucesión y además se disuelve el vínculo matrimonial. Como son situaciones, ambas, las tres, son transitorias, porque el declarado fallecido no tenemos el cuerpo. Presumimos que el que ha naufragado, el cuerpo no lo vemos. Presumimos que ha podido morir. Pero igual está en la isla de los famosos, ¿vale? No lo sabemos. Puede reaparecer al cabo de un tiempo. Entonces, estos efectos desaparecen. Desaparecen al declarado fallecido. Si luego esa persona reaparece, la sucesión se cierra y todo lo que quede, lo que no se hayan gastado, le revierte a él. Pero, ¿qué ocurre con el matrimonio? El matrimonio se declara disuelto por ley. Lo que no quita a que luego esa persona se pueda volver a casar. Pero el matrimonio quedaría disuelto. Esos son los efectos de declararlo ausente, declararlo fallecido o de nombrar un defensor al desaparecido. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Vale? Bien.
Pero,
dime.
¿Y si tienes ausencia legal?
¿Perdona?
¿Y tienes una ausencia legal?
Si es la ausencia legal, bueno, es igual, se le va a nombrar un representante. Lo que pasa es que es por más tiempo. El ausente legal, mirad aquí. A ver, déjame verlo yo. ¿Qué tengo que hacer? Aquí no lo tengo. Lo he puesto aquí. Es sobre el tema de las. Es sobre el tema de la, de los efectos que produce la declaración de ausencia. El representante tiene otros, tiene más funciones que las que se le atribuiría a un defensor del desaparecido. El defensor de un año. Y aquí dependerá hasta que se le declare fallecido. Si no se, si no se le declara el nombramiento, como lo hace el secretario judicial, puede ser por un tiempo determinado o hasta que se declare fallecido. No, la ley no te dice será un año, serán siete meses. Lo normal es que ese representante cese cuando reaparezca, porque ya digo que es todo de carácter transitorio. Si se establece el plazo de un año, es como la declaración de fallecimiento. ¿Cuánto tiempo está declarado fallecido? Hasta que reaparezca. Pero si estás ausente y hay un representante que está gestionando las, digamos, el patrimonio, igual es mejor declararte fallecido. Entonces ya dependerá de la, de la cuestión de cada uno, ¿no? De la familia. La de, puede pedir la declaración de fallecimiento, exactamente, ¿no? Lo normal que el ausente representante sean los familiares propios de del desaparecido. Bueno, la declaración de fallecimiento, aquí tenemos lo que, bueno, dependiendo de dónde haya desaparecido, la ley de jurisdicción voluntaria, esa norma. La ley de dependiendo de los del motivo en el que haya desaparecido, te exige unos plazos. Por ejemplo, de violencia contra la vida, un año, tres meses en siniestros y naufragios, un mes. Esos son los plazos a los que ha de acogerte para declararte fallecido. Hasta que no pasen esos plazos, no te pueden declarar fallecido. Pero fíjate, un mes en naufragio, no tienes que esperar un año. Esto por un lado. Luego haremos los casos prácticos, ¿eh? Y en el tema 6 nos habla de la nacionalidad. Sí. El tema 5 solamente nos tiene, nos habla de estos, casos de ausencia legal, declaración de fallecimiento y el de defensor del desaparecido. Todo tiene en común que ha desaparecido alguien, pero para ir del primero, lo más sencillito, lo que menos efectos produce es nombrarle un defensor. Pero si no prevemos que ese que ha ido por tabaco es que es... No sé si habéis visto El crimen de Cuenca, la película esta muy antigua. El crimen de Cuenca, ¿no suena? ¿No? Pues desapareció muchos años y, bueno, es un, es muy dura esta película. Pero bueno, el ejemplo no sirve. Al cabo de X tiempo... Al cabo de 3 años o 4 años, reapareció. Y es porque se fue. Le dio una ventolera y se fue. Y a los que torturan allí, los acusan de homicidio. ¿Eh? Antiguamente. Entonces, reaparece. Si a esta persona que tú dices, bueno, pues no está muy bien, tiene algún problema psicológico y tal, pues vamos a. No vamos. No lo puedo declarar fallecido porque seguramente se ha ido de casa. ¿Vale? No lo voy a declarar fallecido. Vamos a nombrar un defensor. Lo que no podemos hacer es nombrar un representante, declararlo ausente legal sin pasar por el defensor. ¿Vale? Es uno y después el otro. ¿Sí? Pero son, ya digo, situaciones transitorias que dependiendo del modus de la desaparición y también dependiendo de esa persona, de la condición psicológica de esa persona, pues te hace ir a una figura o a otra. No, porque ya están gastados. Están gastados, pero todo lo que queda, si por ejemplo de la herencia te ha tocado 1 millón de euros y te ha gastado 500.000 de euros, el otro 500.000 que todavía no tienes lo devuelve. Y imagínate que ese dinero lo tienes dándote fruto, interés, eso, todo eso también sería revertido. Vale. Vamos ahora a la nacionalidad. Si está tu nombre, sería tuya.
No pasaría.
No.
Como que la compra con tu dinero, no sería tuya.
En principio, no. El otro te lo podía reclamar. Porque siempre, en derecho, nunca podemos decir. Yo lo digo mucho en propiedad. En derecho, 2 y 2 no son 4. Si yo puedo argumentar que ese dinero queda patente en ese inmueble, en ese bien material, pues podría pedir una acción revocatoria. Lo puede pedir. Pero es difícil porque si está escrita la vivienda a tu nombre, pues es tuya. Es tuyo. El dinero no está. Hay un bien que está a tu nombre. Despojarte de esa titularidad, todo se puede hacer en derecho. Y ya digo, la independencia judicial, igual pides a un juez que sí, que te dice que sí. Pero por lo que es de norma, la ley es clara. Al defensor del desaparecido, lo que ha revertido de la herencia, lo que quede, vuelve. Lo que quede es claro. No lo que se haya podido... ¿cómo le dice? Por ejemplo, si tú... imagínate que has heredado mucho oro. Y tú, mucho oro. Y tú lo has fundido en lingote. Aquí podríamos decir que no es la misma cosa, no es la misma. El lingote, por ejemplo, que ahora tú se has hecho relojes. O sea, lo que... Entonces, aquí, pues, posiblemente no es... es el material es el oro, pero no es el lingote que tú heredaste. Tú ahora tienes otra cosa. Ha habido modificación, ¿no? No sería lo mismo, ¿me explico? Pues si ahí no sería lo mismo, tampoco el dinero tú heredas, pero lo has convertido en otra cosa. ¿Vale? Bueno, con el tema de la nacionalidad, digo que el derecho tiene muchas... son muchas cositas. No podemos decir nunca al 100% sí o no, ¿eh? Yo nunca... siempre hay un 99% de que sí o un 99% de que no. Bien, la nacionalidad que está en el capítulo 6, ahora sí termino con esto y hacemos unos casos. La nacionalidad puede ser de dos maneras, fijaos, la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivada. ¿Quiénes somos nacionales de origen? Me incluyo. Hay 4 criterios. Por derecho de sangre, por derecho de suelo, por adopción y de acuerdo con la ley de memoria histórica. De estas 4 maneras se adquiere la nacionalidad de origen. ¿Por qué es importante tener nacionalidad de origen? Porque no puede ser, dice la Constitución, que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. El que es derivado, sí. Pero de origen no, sí que puedo renunciar a ser español, ¿no? Pero el Estado no me puede privar de esa nacionalidad. Bien, ¿cómo se adquiere la nacionalidad de origen por sangre? Muy fácil. Nacido de padre o madre, padre o uno de los dos, tiene que ser español. Por derecho de suelo, por haber nacido en España, en territorio español, bueno, nacimiento en España del hijo de padres extranjeros. Si uno de ellos hubiera nacido en España. Aquí no entran los hijos de los diplomáticos. De los diplomáticos o consulares. Si tenemos un consulado en Madrid y tal, el que nazca allí, ese suelo no es español, ese suelo es del país al que representa, por así decirlo. Por tanto, por el derecho de suelo es aquel que nace en España de padres extranjeros, si uno de ellos hubiera nacido en España. También el nacido en España de padres extranjeros, si carece de nacionalidad o ninguna de sus legislaciones le atribuye nacionalidad al hijo. ¿Vale? Eso evita la patria. La patria. Cuando vienen en pateras, muchas vienen embarazadas, ¿no? Lo habéis visto. Y dan a luz aquí. Y se creen, a priori, que ya va a ser español. No. Porque si su legislación le concede esa nacionalidad, por ejemplo, Marruecos. Marruecos, aunque nazcas aquí, el hijo es marroquí. No renuncia a su nacionalidad. No sé si, por ejemplo, Senegal u otros países, ¿vale? Creo que hay bastantes de por allí que no, o sea, que les atribuye a esa persona la nacionalidad del país. Por tanto, ya no es una apátrida. Aunque vengan sin carnet, sin DNI, sin pasaporte, ¿vale? No, somos apátridas. Pues, ¿de dónde viene usted? No lo sé, no te van a decir de qué país, porque si es de Senegal, por decirte algo, y Senegal atribuye nacionalidad a todos aquellos que vengan de padres senegaleses, ese niño ya será senegalés, no será español. ¿Vale? Sí, hombre, claro, tiene todos los derechos. Si nacen aquí, será español si no se le puede atribuir su nacionalidad de acuerdo al país de sus padres, para que me entendáis. En este caso, ¿vale? Pero bueno, de principio no. Luego tiene que pasar unos plazos y... pero bueno, si se evita la patria, son españoles. Si no tienen nacionalidad en ningún sitio, claro, la persona tiene que tener alguna nacionalidad. Pero dependiendo de si tú al barco lo sacas, lo interceptas en las costas de Marruecos, por decirte algo, cuando sale, pues puede decir que son marroquíes. Ningún problema. Pues entonces serán españoles por derecho de suelo, por haber nacido en España de padres extranjeros, si carecen de nacionalidad o si ninguna de sus legislaciones le atribuye la nacionalidad. Así.
Pero España no puede decir, yo sé que eres moro. De Marruecos. No te puedo asignar de Marruecos por decir, porque quiero asignar.
¿Y si no marroquí? ¿Y si no marroquí? ¿Y si sus padres son de Alicante? O sea, yo qué sé, ¿vale? Pero bueno. Y luego, los que nacen en España sin filiación determinada. Entonces, los que nacen aquí en España, que se encuentran en contenedores y tal, que son abandonados, pues, esa gente también son, se atribuyen por derecho a suelo, ¿vale? Tenemos tres tipos. Luego, los que son por adopción, todos aquellos niños que se adoptan, también, antes había el hijo extramatrimonial, y los hijos matrimoniales y los hijos habidos fuera del matrimonio, está matrimonial. Desde este caso de la adopción, que se lo veremos en el segundo cuatrimestre, tienen los mismos derechos un adoptado que un niño natural. Por lo tanto, si tienen los mismos derechos, igual. Y el último es por ley de memoria histórica. Esto es que se adquiere de los hijos de padre o madre españolas que originalmente hubieran tenido que ir de España por tema de la guerra civil. Los hijos de abuelos. Pues esta gente también son españoles de acuerdo con la ley de memoria histórica. ¿Entendido? Estos van a ser los nietos. Porque los abuelos ya habrán muerto. Los que se fueron ya muerto. Y los hijos ya estarán allí en sus... Pero bueno, también pueden ser. Si quieren, lo pueden pedir. O los nietos. Aquí la ley te dice padre o madre español o los nietos. Si nos acogemos a la ley, Es que bisnieto, no creo que haya, bueno, puede haber algún bisnieto, pero si él ya es español, el nieto, el hijo, que sería el bisnieto, ya es español, ya es descendido, porque es español. El nacido en España de padre o madre español, ya es español. O si nace allí, en su país, y quiere atribuirse, de todas maneras, en la doble nacionalidad, también podría hacerlo. Por tanto, por eso un bisnieto ya no tendría cabida porque ya sería de España. Bien, y luego tenemos la derivada. La derivada, ¿cómo se adquiere? Bueno, por opción, por carta de naturaleza o por residencia continuada. Aquí tenemos unos requisitos que también los tenemos en el libro, no me los tengo que aprender, ¿eh? Pero sí que tengo que saber que la opción, yo puedo optar a ser español. Si yo soy, creo, inglés, por decirte algo, y he estado sometido a la patria potestad de un español, o provengo de descendencia de padre o madre español de origen, pero me he podido criar en Inglaterra, cuando yo cumplo 18 años, o 14, dependiendo del caso, me dan el derecho de opción. Bueno, ¿qué quiere ser? ¿Español o inglés? Y opta. Luego, por carta de naturaleza, que esto se lo hace solamente por concesión del Ministerio de Justicia, por Real Decreto, y esto solamente, bueno, el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y esto lo hace para aquellas personalidades que son importantes, ¿eh? Jugadores de fútbol, científicos, o... Aquí tiene que pasar el Ministerio, bueno, el Gobierno, pero es el Ministerio de Justicia. Extiende una carta de naturaleza y automáticamente te concede la nacionalidad española. Y luego por residencia, que está la más común, por residencia continuada. ¿Vale? El plazo general, corresponde al Ministerio de Justicia igualmente, y el plazo general son 10 años para la residencia continuada. Pero esto luego se reduce en función, por ejemplo, el que podía optar y no optó tiene un plazo menor. El 5 años en el caso de asilos y refugiados. 2 años cuando son países vinculados a España y 1 año en relación, por ejemplo, el tema de matrimonios, ¿eh? Los que se han casado, cuando se casan con una extranjera, se cree que automáticamente tiene nacionalidad, no, tienes que pasar 1 año de residencia continuada, ¿vale? O sea, esos plazos tampoco yo me los aprendería, pero que sepáis que. Bueno, aquí hablan casos prácticos de nacionalidad. Ya no lo veremos. La opción, una por residencia. Es que parece muy complicado, pero es que luego es muy sencillo, porque son cuatro tonterías, ¿eh? Bien, ¿dudas que tengáis aquí? Dime. ¿Perdona? Depende. Si son países en los que España tenga relaciones, por ejemplo, Filipinas, donde ha habido colonia española, puedes tener doble nacionalidad, pero España solo te permite, somos así de chulos los españoles, solamente puedes tener una, la española. Igual que los ingleses pueden tener dos, o tres, o cuatro, los españoles, una, la española. Solamente se permite la doble nacionalidad con los países iberoamericanos, donde España tiene esas relaciones de... No, convenio, no. Sí, pero son donde hemos estado siempre. América, Filipinas, Guinea Ecuatorial, entonces, ¿dónde ha habido colonia? Y luego también se puede perder la nacionalidad. Se puede perder. Yo os he puesto aquí un esquema de ausencia, fallecimiento, no lo he puesto, me suena. Cargo positivo de la carga de vida, ¿no? No, pues yo juraría, pero no lo tengo. Que son tres. Esto de la declaración de fallecimiento. Es que creo que no me sale porque el aparato no. Aquí, sí. Estos son los motivos de pérdida de la nacionalidad. Mira, pérdida voluntaria o pérdida por sanción. Dos maneras de perder la nacionalidad. Primera, voluntaria. Si yo pierdo de manera voluntaria la nacionalidad, es tanto la originaria como la derivada. Y es porque hemos adquirido otra, no se nos permite doble nacionalidad, salvo estos países, porque utilizamos exclusivamente la nacionalidad del otro país, porque hemos renunciado, hemos adquirido la inglesa y renunciamos a la española, ¿vale? O falta de declaración de la voluntad de conservar la española de aquellos que nacen en el extranjero. Cuando estamos viviendo en el extranjero y no de y estamos utilizando para todo la nacionalidad inglesa, pues de manera tácita se tiene que estamos renunciando a la española. Es voluntaria, ¿vale? O sea, sería tanto para la originaria como para la derivada. Por lo tanto, si yo estoy utilizando la nacionalidad extranjera, por lo que me interesa, por lo que sea, y que no, me parece que son durante 3 años, si no recuerdo mal, me parece que son 3 años de utilización continuada, pues se entiende que estoy renunciando a la española. Sí. Si tú estás utilizando, me parece, ¿no? Y me atrevo a decir, me suena cuando estudié 3 años. Yo durante 3 años estoy utilizando otra nacionalidad que no sea la española, se entiende que renuncio a la nacionalidad española. ¿Por qué? Pues porque no se me permite la inglesa y la española. Solamente puedo tener una. Entonces, si estoy utilizando la inglesa, se entiende que renuncio a la española. Si yo estoy en Guinea Ecuatorial o en, no sé, en Santo Domingo y utilizo la nacionalidad allí, pues como se permite la doble nacionalidad, pero tengo que pedir la doble nacionalidad. Tengo que pedirla porque si utilizo aquella, me pueden renunciar a la española, pero no pasaría nada porque luego puedo adquirir la española, porque se me permite la doble nacionalidad. ¿Me entendéis? Bien, en cambio, si es pérdida por sanción, solamente se aplica a los a la nacionalidad derivada. Mira, aquí habla de los excepciones. Cuando la decisión se sustituye la nacionalidad, estos son básicamente, pero hay una cuestión, había un alumno, estaba intentando, yo voy al centro penitenciario, ¿no? Ahí está. Y había uno que le dieron la nacionalidad española. Un otro motivo para darte la nacionalidad es que no tengas antecedentes penales. Y estaba condenado estaba condenado. Y le dieron la nacionalidad. Luego se dan cuenta del error y de oficio le retira la nacionalidad. Y esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la administración no puede ir en contra de sus propios actos. La administración no puede ir en contra de nadie. Podemos ir en contra de nuestros propios actos. Entonces, bueno, lo digo por esto, porque cuando se pone nulidad por sentencia firme, es porque si has cometido un delito, eres nacional, has adquirido la nacionalidad derivada por residencia y cometes un delito, el Estado, la Administración, te puede retirar esa nacionalidad y devolverte al país. Yo le digo. Bueno, entendido esto más o menos. ¿Sí? Perfecto. ¿Hacemos los casos? Venga. En casa también, participar en casos prácticos. Venga. Vamos a hacer, vosotros me decís el caso. Vosotros me diréis qué caso queréis. Todos tenéis el libro, ¿verdad? ¿Cuáles querías ver tú? Dime, ¿cuál? ¿Todo el tema?
Tengo aquí el tema.
Vale, lo que quieras, podemos ver. Decir el número de caso, no lo vamos. Todo el mundo debe ser actualizado, ¿no? Vale. Decir el caso y lo. De la página para que en casa se enteren también. Y así podemos hacer los tres a la vez. Lo voy a preparar aquí. ¿Qué número de caso es? 13. Es que con la mascarilla es que no oigo, entre que estoy más sordo también. ¿Cómo empieza? ¿Perdona? Vale. Venga, el de conmoriencia. No hace falta ni leerlo. ¿Qué ocurre cuando hay conmoriencia? Cuando se da un supuesto de conmoriencia es cuando han fallecido a la misma vez. O sea, no podemos determinar quién ha fallecido en primer lugar. ¿Y qué ocurre en los casos de conmoriencia? Que no se hereda entre ellos. ¿Vale? Pero como esto no os digo nada nuevo, porque esto ya lo sabéis vosotros, me interesaría a mí, yo os voy a decir un caso y vosotros me vais a decir de qué estamos hablando. ¿Vale? Y como tenemos sistemas de ventaja, más difícil. Antonio, de 17 años, y Ana, de 22, están casados en régimen de separación de bienes. Antonio quiere vender un cuadro de Matisse que heredó de su abuela. Sus padres se oponen, pero su mujer le apoya. ¿Puede Antonio vender el cuadro? Razón en la respuesta. El número es que no quiero que veáis de qué trata. Quiero que vosotros, porque en el examen no te van a poner nacionalidad Vicente, que es. Te van a poner Vicente no sé qué y tú tienes que saber que se trata de nacionalidad. Es lo que yo quiero que aprendáis. Sí. Antonio, de 17 años, y Ana, de 22, están casados en régimen de separación de bienes. Antonio quiere vender un cuadro de Matisse que heredó de su abuela. Sus padres se oponen, pero su mujer le apoya. Razón en la respuesta. ¿Perdona? Me gusta, por ejemplo, capacidad de obrar, pero estás frío, ¿no bien? Es decir, ponte tú en el caso. Vamos a hacer una cosa, vamos a meternos cada uno en el caso y así sabrás, ¿vale? Seguro que cuando tú te metas en el caso, cuando lo personalices, lo sacas. Venga. ¿Cómo te llamas? Tony. Tony tiene 17 años y su mujer 22. Casados en régimen de separación. Y tú, con 17 años, quieres vender un cuadro que vale una fortuna. Tu padre te dice que no. Y ella te dice que sí. ¡Ay! ¿Ves? Exactamente. Ya le has dado en el clavo. La emancipación. ¿Vale? En la emancipación se pueden vender bienes, muebles e inmuebles. Entonces, lo que te he dicho de la capacidad de obrar. Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque la emancipación es una gradualidad en esa capacidad de obrar. 12, 14, 16, 21 o 18, 21. ¿Vale? Eso estaría bien dicho, lo que tú estás diciendo, pero luego mejor la emancipación. ¿Entendido? Entonces, ¿se puede vender el cuadro, sí o no? ¿Por qué? Me gusta lo que dice. ¿El caso te está diciendo que está emancipado? No, 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 no. Es decir, está casado, pero para casarse estamos dando por presupuesto ya que está casado, pero no me lo dice. No, me dice que está casado, no que está emancipado.
Tiene que estar emancipado, porque antes de casarse tiene que estar emancipado.
Eso es lo que dice la ley, pero ¿cuánta gente se casa sin estar emancipada? Hay gente que se casa. Sí, lo que estabas diciendo está bien razonado. Si está casado, se supone que está emancipado. Ese razonamiento que tú haces, que es correcto, es el que tienes que poner en la resolución. Porque también yo te puedo presentar niños que se han casado y no se han emancipado, y el matrimonio es nulo por falta de consentimiento. ¿Me entiendes? No. Para casarse tienes que estar emancipado. 16. No, no. Te puedes casar a partir de los 16. No. Te tienes que casar con 18. Pero si estás emancipado, te puedes casar con 16. Mínimo. Es que antes no te puedes emancipar. ¿Entendido? Entonces, el razonamiento que hacéis es correcto, pero lo tienes que poner. Porque yo es que voy más para allá. Un niño con 16 se puede casar. ¿Ese matrimonio es válido? No, es nulo de pleno derecho porque no hay consentimiento. Pero produce efectos, de momento no, pero cuando cumpla 18, cuando yo, una, dos niños se casan con 12, para que me entendáis. ¿Eh? Porque se entiende que está viciado, porque para el consentimiento, ¿cuándo quiere la capacidad de obra? Con 18. A partir de ahí se entiende que tienes capacidad y tienes, y el consentimiento que prestas es correcto, no está viciado. Si tú no tienes 18 y con 17 te compras una moto, tú no puedes contratar con 17 años. Tienes que tener 18. Si tú te casas con 17, te puedes casar. Exacto, exacto. No, no, no. La, si estás emancipado, esta semana. La limitación, pero la limitación de la emancipación no está en no vender un cuadro, solamente está en tomar dinero en préstamo o vender o enajenar bienes inmuebles, no bienes muebles. ¿Entendido? Entonces, ese razonamiento que tú das es correcto, pero hay que matizarlo. Aquí no te, aquí te habla de que tiene 17 años, no te dice que esté emancipado. Yo, como abogado, podría decir, es un niño que se ha casado con 17 años, puede venderlo, ese contrato por vicio del consentimiento podría quedar nulo, a menos que luego, cuando cumpla los 18 años y no se haya invalidado el contrato, ese vicio de anulabilidad, que es anulable, al cabo de 4 años se convalida. Yo lo podría anular por ahí también, y sería correcto. Pero lo que yo voy a contar a Madrid no le interesa. ¿A Madrid qué le interesa? Lo que tú le vas a ver, la emancipación. O sea, si yo me, un, dos niños se casan con 16, hay vicios de consentimiento, no están emancipados, ¿eh? Vicios de consentimiento. Cuando quieren, hasta que cumplan 18, cualquier persona puede impugnar el matrimonio. Fiscal, padre, cualquiera, tú, quien sea. Pero cuando cumple 18, son ellos los únicos que pueden disolver el matrimonio. Y si al cabo de un año no lo disuelve, se convalida. Sin estar emancipado, ¿eh? No, es un matrimonio que adolece, se dice en derecho, adolece de nulidad. A los 19. De 18, un año. Si en un año no os lo disolvéis, se convalida. Por eso, hay que decirlo en el caso. Eso no interesa en el caso. Lo que interesa es, se presupone, como dice, se presupone que esta persona, al estar casada, se ha tenido que independizar anteriormente con 16. Dentro de las incompatibilidades de la emancipación está el tomar dinero en préstamo o venderlo en enajenar bienes inmuebles. Como el caso práctico se plantea simplemente en vender un cuadro, que es un bien mueble, perfectamente no necesitaría el consentimiento de los padres. Lo podría hacer. Sería. El artículo les puede interesar, pero como tienes el libro, tampoco les vas a decir nada nuevo. Dice, lo ha mirado en el libro. Es mejor el razonamiento que vea que le metas, por ejemplo, lo de la capacidad de obrar. La capacidad de obrar no está dentro de la emancipación, está en el tema anterior. Al coger cosas de otro tema, eso sube nota. Todo lo que podéis relacionar, mejor.
La capacidad de obrar sería porque a esa edad, el hecho que está haciendo es capaz de
tener una edad. Exacto. Para poder emanciparte, tienes que tener 16, que es una graduación de la capacidad de obrar. Venga, otro.
Había una pregunta de la minoría de edad que decía que una enfermera le había dicho a su hijo que fuera a cobrar las tres facturas de una mujer,
sí, que, a su nombre. Sí.
El hijo, cuando vuelve de casa, se lo pasa con los amigos y con la policía del presente que la.
Que le vuelva a pagar.
Yo me quedaba con eso. Yo voy a hacer un salón de juegos para mayores de 18 años y lo voy a dejar en casa. ¿Podría pedir la madre
el funcionario de juegos? Todo se puede en derecho. Digo que todo se puede en derecho. pero a lo que interesa al de Madrid. Lo tenemos que centrar en la cuestión concreta, en la capacidad. ¿El niño tiene capacidad para cobrar deuda? ¿Cuántos años tiene? ¿Puede cobrarlo? O sea, ¿yo puedo mandar a mi hijo que tiene 14 años a cobrar una deuda en mi nombre? Cuando cobras, se supone que tienes capacidad de obrar 18 años. No tendría capacidad. Claro que se puede recoger dinero, pero si se pierde, claro que la otra persona va a decir, no, no, yo ya lo he pagado. Digo, sí, se lo ha pagado a mi hijo. Pero a mí no. O sea, la capacidad contractual se adquiere con 18 años. ¿Cómo? ¿Poder legalmente o poder porque le hace un favor a su madre? No, legalmente tiene que tener 18 años. Sí. ¿En qué página está? Ah, vale, no, no, pues dime, dime. La ley 26/2015, ¿no? Pero ya le estamos dando más cuestión, ya estamos presuponiendo más cosas. O sea, por ejemplo. ¿Podría cobrar una letra de cambio? ¿Podría cobrar la letra? Imagínate que en vez de darle los dineros, le da una letra de cambio. ¿Podría? Entonces, realmente el menor no, no tiene capacidad. Quiero leerme la ley esta, la 2615. No es. Mete más datos. Lo que es el caso práctico, el caso práctico. Espera, espera. Capacidad. Mira. A ver. ¿De qué tema es? ¿Del tema 3, puede ser? Capacidad. Mira, la Julia, cobrar una factura de escasa entidad. De escasa entidad. La reforma del artículo 1263, mira, cuando hablamos de la minoría de edad, En la realidad, aquí lo que te dice la ley, la 26.15, las normas de convivencia han de respetar las normas e incurrir en otro caso en una muestra de destacada de tendencia tal. O sea, se le atribuye una capacidad, pero que realmente, mi opinión, yo digo que los casos prácticos no es que esté bien o mal lo que uno pueda pensar. Por eso, si fuese tan sencillo, no habría abogados, ni habría jueces, ni habría, porque ya sería, para mí, si yo a mi hijo de 14 años le digo, ves y cobra la deuda, y por ejemplo, cuando tú pagas, te haces firmar como que has pagado. ¿Eso vale? No vale, porque no tiene capacidad para no tiene esa capacidad. El caso para mí se refiere a deudas de poca entidad. Ves si querés. Hombre, 50 euros, ¿qué quieres que te diga? No sé. Lo que viene a decir esta ley, eso está bien desarrollado, que lo haya hecho, está bien desarrollado. Pero la ley 2615. Esta ley, la 2615, no te dice que pueda cobrar facturas. Te dice, por eso quería leerla aquí en la web, lo que te viene a decir es de la reforma del artículo 26 por la ley establece que los menores pueden prestar consentimiento en aquellos contratos que las leyes le permitan realizar. O sea, no es en todo, es la ley, que por eso la ley de cambio de cheque no se lo permite. Habrá cuestiones que sí que se le permita a un menor, pero no porque sea menor y ya pueda, sino porque la normativa se lo permite. Un ejemplo claro. Pero ya estamos siendo yo. Yo diría, no, diría si la normativa se lo permite. No entraría en lo que es de escasa entidad, porque para mí puede ser no de escasa entidad 50 euros y para un millonario 200.000 euros es el de escasa entidad. Y el menor, su hijo de 14 y el niño de 14 tiene la misma edad. Eso de entidad yo no lo comparto. Mi opinión, yo no lo comparto. Yo comparto lo que es legal. Es donde la ley le permite entrar a valorar. Si la normativa, por ejemplo, un menor de uno con 16 años puede plantear un recurso contencioso administrativo, y ahí qué tiene que ver esto, ¿no? Tiene que ver mucho. Para tener la capacidad procesal en un ámbito judicial tienes que tener 18 años. Entonces, ¿cómo la ley permite a alguien de 16 años plantear un contencioso? Porque si de acuerdo a la normativa administrativa puede hacer las cosas con 16, vía judicial también lo puede hacer con 16. Y eso me gusta más. O sea, no porque seas menor de edad, o mejor dicho, no porque sea de escasa entidad lo puedes hacer. ¿Quién valora la escasa entidad? ¿El acreedor o el deudor? Imagínate que la peluquera, 50 euros, pues, ¿sí? El dinero. Y yo digo, ah, eso es de escasa entidad, eso no merece la pena. No sé, ese criterio es muy subjetivo, lo de escasa entidad. No, yo no comparto. Pero decir que no puede, no, es decir, si la normativa, el menor puede hacer todo aquello que la normativa le permita. De hecho, para poder contratar, habrá, en el derecho civil no se le permite contratar, no se le permite reconocer deuda si no tiene 18 años. Ahora, si dentro del ámbito familiar ves si compra un paquete de macarrones a la tienda, ¿eso lo puede hacer el niño? ¿Eso válido? Claro que es válido, porque está dentro de la forma normal de convivencia. Pero nada más, no sé si me entendéis. ¿Vale? Venga, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene haremos casos prácticos. No voy a explicar nada, haremos casos prácticos porque me interesa. Del 1 al 6. ¿Vale? Venga, la semana que viene, gracias. ¿Dudas en casa? ¿Qué queréis comentar? La semana que viene haremos casos prácticos. Y lo dejo porque me viene la otra profesora. Del 1 al 6, ¿eh? Ahora, vosotros, o quedos hasta el tema 8, que es el que tocaba, porque igual lo preguntamos algún caso del tema 8. No, hoy tocamos hasta el 6, pero la semana que viene son dos temas más, y para que haya más profundidad del tema, ¿vale? No.